Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con Paulina Cuevas para retomar nuestras pláticas sobre temas que varios de los padres y madres de familia nos han pedido que discutamos. El día de hoy seguiremos profundizando en la materia de la salud mental en los adolescentes con otros dos temas que son de mucha importancia. Uno, cómo identificar el riesgo de suicidio. Así como, y dos, cómo identificar el riesgo de las autolesiones y cómo abordar estos problemas para ayudar a nuestros hijos. Paulina.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Lidia. Y efectivamente, uno de los temas de los que no es fácil hablar y que es muy importante mencionar es el del suicidio, ya que si bien no es un trastorno de salud mental en sí mismo, se asocia con problemas de salud mental en los que no hemos puesto suficiente atención para tratarlo. Entonces, si pensamos en una definición de suicidio, como para empezar, el suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como un acto deliberado de quitarse la vida. Y las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales que están presentes a lo largo de la vida. Y fíjate que por cada suicidio hay un número grande de más personas que intentan suicidarse. En la población general, un intento previo es un importante factor de riesgo de suicidio.
Bueno, para tener una idea de qué tan grande es el problema, cuál es la magnitud del problema, ¿crees que nos puedes dar, por favor, algunas estadísticas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional aquí en Estados Unidos?
Claro que sí. Y hay muchísimos números, así que vamos a ir como bien lento para no perder a nadie. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, unas 800.000 personas se suicidan cada año. Y esto representa una tasa estimada de 11,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como muchas otras cosas que se asocian con problemas de salud mental, la Agencia Sanitaria de las Naciones Unidas admite que estas estadísticas están muy por abajo de los números reales, ya que tenemos el tema del estigma, el tema del tabú que rodean al problema del suicidio, y esto hace que no se declaren las cifras reales a nivel mundial, ¿verdad? Específicamente, no se declaran los casos de conductas suicidas que no son fatales. Entonces, se estima que solo alrededor de un 25% de quienes intentan quitarse la vida necesitan o buscan atención médica. Según las estadísticas de NAMI, que es la National Alliance of Mental Illness aquí en Estados Unidos, las muertes por propia voluntad representan la segunda causa de fallecimientos en los jóvenes entre 15 y 29 años, después de los accidentes de tránsito, que es la primera causa. Y aquí en Estados Unidos, de acuerdo con varias de las instituciones que estudian el problema del suicidio, que incluyen, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental y otros, tomando en cuenta que el número de casos ha aumentado entre el 2020 y el 2022, se ha encontrado que cuando dividimos la población general por grupo racial o etnia, vemos que hay una gran desigualdad, como en otros casos también, ¿verdad? Hay una desigualdad económica, una desigualdad social. Y la población más afectada en el tema del suicidio es la de los diferentes grupos indígenas de Estados Unidos, incluyendo Alaska, donde alrededor de 25 personas de cada 100.000 se suicidan o se quitan la vida. En segundo lugar están las personas blancas, no latinas, donde se ve una cifra de 15 suicidios por cada 100.000 habitantes. Luego siguen otros grupos minoritarios, donde en los grupos latinos la cifra es de 8,5 por cada 100.000 habitantes. En la población afroamericana es de 6,5 y en la población asiática de 5,5 casos por cada 100.000 habitantes. Y también es importante mencionar que existen algunas diferencias específicas. Por ejemplo, las jóvenes lesbianas, los varones homosexuales y bisexuales son 4 veces más propensos a intentar suicidarse que un joven o una joven heterosexual. De la misma manera, los jóvenes y adultos transgéneros son 12 veces más propensos a intentar suicidarse que la población general. Todo esto relacionado con la falta de apoyo de su contexto social. No tiene que ver con la condición específicamente, ¿verdad? De homosexualidad o de trans, de identidad de género. Así también es importante mencionar que el 90% de las personas que fallecen por suicidio, según sus familiares, sus amigos y los profesionales médicos, han presentado previamente varios síntomas de alguna condición mental. Y de la misma manera, el 46% de las personas que fallecen por suicidio se les diagnosticó anteriormente con alguna condición de salud mental.
Escuchando los números que nos mencionas, en verdad que se trata de un problema relativamente común que refleja las dificultades que muchos adolescentes y adultos jóvenes están teniendo en la sociedad actual. Yo creo que yo sé de como media docena de casos donde gente mayor se tomó la vida, que fue muy difícil para los hijos, obviamente. Y como tú dices, con el antecedente previo de aquí algo no anda muy bien, y dada la oportunidad que se presenta, aprovechan y entonces se suicidan en ese momento. ¿Qué nos puedes decir sobre, por un lado, cuáles son los factores de riesgo y por otro, cuáles son los factores de protección que pudiéramos poner en práctica para poder detectar algunas de estos síntomas o signos que se presentan?
Sí, esa es una pregunta importante porque aunque este es un problema muy serio de salud pública, que tiene un impacto de gran alcance, siempre es importante saber que hay recursos de prevención, hay recursos que nos permiten prevenir el suicidio. Y como lo hemos hecho en otros programas, siempre hemos abordado estos problemas desde dos puntos de vista. Por una parte, tomando en cuenta cuáles son los factores que nos ponen en riesgo y por otra parte, como dices tú, cuáles son los factores de protección para prevenir específicamente el suicidio entre adolescentes, que es el tema, ¿verdad?, que nos ha convocado estas conversaciones. Bueno, como todos sabemos, es un hecho comprobado que vivir expuesto a violencia diaria, a guerras, a desastres naturales, sobrellevar abusos o sufrir la pérdida de un ser querido, así como también sentirse aislado, el tema de la soledad en Estados Unidos, ¿verdad? Declarado como una pandemia por el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy. Todos esos son factores importantes que pueden inducir conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables, los grupos discriminados, como lo son los refugiados, los migrantes, los pueblos indígenas, mencionamos anteriormente, y el colectivo LGBTI, que sería lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales, y ahí hay una serie de otras letras, ¿verdad?, que no lo hemos mencionado acá. Y las personas que han estado recluidas o privadas de su libertad, porque están encarceladas. Entonces, en el contexto de la adolescencia en general, se han identificado 4 factores que ponen a los adolescentes en riesgo de intento de suicidio. Uno es sufrir algún problema emocional, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, algún trauma o abuso de sustancias. y eso lo mencionamos como problemas de salud mental, ¿verdad? La conversación pasada. Un segundo factor es estar bajo estrés, especialmente en la escuela o en una relación romántica. Y esto es bastante sobresaliente, especialmente en los casos de los adolescentes LGBTQ, QI+, la comunidad gay, lesbiana, transexual, etc. El tercer factor es experimentar aislamiento, tener una ruptura amorosa o quizás este aislamiento se presenta o se experiencia como resultado de un conflicto familiar. Y finalmente, el cuarto factor de riesgo es tener un historial de suicidio en la familia.
Bueno, pues yo creo que como va el mundo, en las próximas décadas vamos a tener un incremento importante en la tasa de suicidio, porque, bueno, con todas estas gentes que se han marginalizado, con todas estas gentes que están en guerras, etcétera, yo no me puedo ni imaginar cuál va a ser el resultado emocional de todas estas poblaciones. Y por otro lado, es interesante que tú menciones esto de del aislamiento y de la soledad, porque mi papá vino a Estados Unidos en 1945 por primera vez, y lo que más le impactó fue el aislamiento y la soledad del norteamericano. Cuando nos platicaba, decía, era increíble porque uno los veía en la calle, solos, tristes, sin una sola compañía. Yo veía a veces mujeres que dejaban el carrito afuera para entrar a un bar a tomar algo. Y el carrito afuera con el bebé. 1945, que estoy segura que está desde mucho antes. Pero son de esas cosas donde muchas veces los factores socioemocionales no se toman en cuenta para los resultados que posteriormente tenemos, ¿no? En fin.
Así
Ahora,
es.
volviendo a lo que decíamos, ¿cuáles dirías tú que son los elementos o factores de protección que puedan de alguna manera ayudar a evitar o prevenir el suicidio?
Sí, claro, conversemos de eso que es importante. Yo te puedo mencionar que algunos de los factores, que en general los factores de protección son tanto o más importantes de saber. El primero es tener apoyo de la familia. Este es el factor número uno. Cuando el adolescente tiene el apoyo incondicional de su familia, es ya una protección inmensa y les da la fuerza para enfrentar cualquier desafío que tengan fuera de la familia. Porque los adolescentes y las adolescentes saben que cuando la familia, ¿verdad?, los quiere, los acepta, de alguna manera sabemos que las familias son las personas más importantes en nuestra vida. Entonces ellos pueden a lo mejor enfrentar el rechazo y la discriminación de personas fuera de la familia, siempre y cuando sientan el apoyo incondicional de sus familias. El segundo factor protector es tener buenos amigos, tener una buena red social de apoyo fuera de la familia biológica. Esto incluye amigos de la familia, maestros, es lo que muchas personas, ¿verdad?, llaman la familia elegida, la familia que uno elige. El tercer factor protector es haber tenido acceso a educación. Este es un factor protector, pues la persona que tiene más educación va a tener más recursos para abordar los temas y situaciones, así como también más recursos para pedir ayuda.
Claro.
Y finalmente, el cuarto factor protector es tener acceso a servicios de salud mental donde estén bien informados y donde haya apoyo de una manera que les acepte y les afirme en su identidad. Entonces, típicamente un adolescente, se ha visto que un adolescente que se suicida ha intentado ya en varias ocasiones resolver sus problemas y en su experiencia él o ella siente que no lo han logrado. También han intentado quizás comunicar su sufrimiento a otras personas y por varias razones no han logrado encontrar esas soluciones a sus problemas. Y desde nuestro punto de vista como adultos, puede ser que el problema que un adolescente comparte con nosotros no nos parezca tan grave. Sin embargo, ellos pueden sentir que no hay esperanza y ellos pueden sentir que ya han agotado todas sus opciones. Y yo te diría que la mejor forma de reducir el número de suicidios es estar pendiente de las señales de alerta de suicidio para mantener a nuestros adolescentes lo más sanos y seguros posible. Y, por supuesto, pedir ayuda profesional para abordar los problemas de salud mental que pueden estar a la base. Eso es fundamental.
Claro, así es. Como para muchas otras cosas que se nos presentan en la medida que vamos creciendo y madurando, ¿no? El apoyo y la cercanía con los padres y la familia es fundamental. Tú no tienes hijos, pero en este país, en la medida que Joana, mi hija, iba creciendo, siempre tengo la impresión de que lo que los papás quieren es que los niños ya se vayan a college porque es momento de deshacerse de ellos. Y claro, el proceso de comunicación que se ha establecido hasta ese momento no es suficientemente amplio. Y claro, el brinco a college cuando una persona no está preparada es horrible. Y los chicos, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en Houston, escuchar de chicos en la Universidad de Rice y otros lugares que se suicidaban. Y mucho tiene que ver con este brinco para el que no están listos y una importante falta de apoyo por parte de la familia, ¿no? ¿Nos
Y ahí,
puedes?
Lidia, quizás como para retomar una conversación que hicimos en el pasado, la importancia de la familia y de las conexiones y de las redes de apoyo es parte del capital cultural latino, ¿verdad?
Sin lugar a
Entonces,
duda.
muchas de mis amigas de diferentes que han migrado de diferentes países latinoamericanos, ellas tienen esto de estar con los niños lo más posible porque no quieren, porque ya saben que en algún minuto se les va a ir, pero de aprovecharlos y de fortalecer esas conexiones y estar el
¿Sí?
máximo tiempo. Y esa es parte de la riqueza del capital cultural nuestro.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, porque yo creo que una de las cosas que separa mucho a Joana, y ella tiene un grupo bueno de amigos, es esta cercanía que tiene tanto con Joe como conmigo, donde se habla prácticamente de todo lo que esté sucediendo, no importa si es en el mundo, en su vida personal, y sabe que siempre puede contar con nosotros aquí. Eso sus amigas le dicen, yo no puedo creer la relación que tienes con tu mamá y con tu papá, y muchos amigos a nosotros nos dicen, pero Joana es una chica maravillosa y nosotros, amigos, no se comunican así con sus hijos. Y es que ese calor, ese respeto, ese interés por los hijos, la cultura del sajón no la tiene. No la tienen, y creo que no se dan cuenta de lo que se están perdiendo. En fin.
Exacto.
¿Nos puedes mencionar algo sobre las señales de alerta más importantes que en algún momento nos pudieran indicar si él o la adolescente están pensando en suicidarse?
Claro que sí, Lidia. Algunas de las señales más importantes y que son observables son, por una parte, la tristeza. La persona se ve triste, desesperanzada, hay una desesperanza intensa. Por otra parte, puede haber una preocupación constante sobre la muerte. Puede ser que la persona comente, haga preguntas en relación a la muerte. También se puede observar una falta de interés en las actividades diarias, tales como levantarse, comer, compartir con la familia, lo que uno hace cotidianamente. Y esto, por supuesto, in puede incluir el deseo, una falta absoluta de deseo de ir a la escuela o de juntarse con amigos. Hay un alejamiento de los amigos, de la familia, hay una desconexión, se puede observar una desconexión con las personas cercanas. Y muchas veces los familiares describen que a lo mejor puede haber esta conversación en que la persona, el adolescente puede preguntar cómo si te imaginas cómo si van a ser ustedes más felices sin mí, por ejemplo, o cómo sería la vida en su ausencia.
Ay, qué horror.
Y finalmente ellos dicen, puede ser que sea muy frecuente que digan que quieren morirse. Entonces eso también es importante estar alerta porque hay muchas cosas que pueden sonar que son bastante evidentes, ¿verdad?
Así es, estos parecen ser cambios que parecería increíble que los papás o las personas cercanas no los puedan detectar. Yo pensaría que se presentan de manera paulatina, o sea, poco a poco. ¿Qué podríamos hacer como padres para para ver qué detectamos y una vez detectado, para ver qué hacemos, para ayudarles.
Claro que sí, y lo principal aquí es que cuando nosotros observemos o escuchemos algo que se relacione con esto, es darle la importancia que tiene. Muchas veces, quizás por preocuparnos, porque a lo mejor la preocupación nos invade mucho, puede haber una tendencia a lo mejor a minimizarlo, como que, ah, no, si simplemente lo dice porque sí, o no, esto no es serio. Entonces, algunas ideas generales para responder a conversaciones donde esté estas señales de suicidio son, bueno, por una parte, darle a cualquier amenaza de suicidio la atención inmediata, porque cualquier comentario requiere, da cuenta de que hay algo que requiere atención. Siempre una amenaza de suicidio es una llamada de auxilio. Entonces, si nosotros lo miramos así, no es manipulación. Yo he escuchado de adultos que pueden decir, ah, está manipulando o lo está diciendo para manipular. No, es importante mirarlo como una llamada de auxilio. Y es importante hablar con los adolescentes si es que alguien cercano a su hijo ha cometido suicidio. Porque esto puede tener efecto, ¿verdad?, de contagio. Entonces, es importante conversar, no dejarlo pasar. Siempre ofrecer buscar ayuda profesional. Si alguien está preocupado porque su adolescente parece que pudiera tener algunas señales de alerta en relación al suicidio, pensamientos suicidas, etc., hay cuatro preguntas importantes para hablar que les van a permitir a ustedes determinar el nivel de riesgo de suicidio. Y estas son preguntas que son difíciles, son directas. Muchas personas me dicen, pero ¿cómo vamos a decir eso directamente? Es importante hacerlo, es importante hacerlo. De hecho, nosotros en nuestros talleres, cuando en los talleres de familias de adolescentes, cuando hablamos de este tema, lo practicamos. Decírselo, simplemente decirlo. Poder practicar el decirlo hace más fácil poder pensarse diciendo esta pregunta a tu hijo en el caso que se necesite. Pero muchas veces personas ni siquiera se imaginan diciendo esto.
No.
Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes a averiguar? Primero, si tienen un plan. ¿De qué manera piensan hacerlo? Y si tienen una fecha para cometer suicidio. Entonces, las preguntas yo se las voy a decir bien directamente. Por ejemplo, ¿cómo preguntarle a tu adolescente sobre su plan? La pregunta es así: ¿has pensado en morir? ¿Has pensado en el suicidio? ¿Has pensado en lastimarte? Por ejemplo, tres ejemplos. ¿Cómo le puedes preguntar a tu adolescente sobre la intención? Y ahí puedes decir algo como, por ejemplo, ¿has resuelto que estarías mejor muerto o muerta? ¿O has pensado que deberías acabar con tu vida? ¿Verdad? Hay una intención ahí. ¿Cómo? Y aquí varía el nivel, nivel de riesgo, ¿verdad? Si la persona tiene un plan, ya tiene una fecha, tiene una forma, el nivel de riesgo es mucho mayor que si la persona solamente ha tenido ideas de que a lo mejor la vida sería mejor sin ellos, pero no tienen un plan, no tienen una fecha y no han pensado en cómo hacerlo. Esa es la idea de averiguar estas cosas. Entonces, ¿cómo preguntarle a tu adolescente sobre el plan directamente? ¿Qué planes has hecho para morir? Y es importante obtener detalles. ¿Cómo has pensado hacerlo? ¿Qué armas has pensado usar, por ejemplo? ¿Y cómo preguntar sobre la forma? ¿Has pensado, si dicen, no sé, si con pastillas? Bueno, ¿y tienes acceso a pastillas? ¿Hay alguien que te las va a proporcionar? ¿Cómo has pensado obtenerlas, por ejemplo? Entonces, todas estas preguntas que son muy difíciles de hacer a cualquier persona, ¿verdad? Y más aún a un niño o una niña. Sin embargo, si tenemos en la mente que hacer estas preguntas puede salvarles la vida. Entonces, cuando pensamos que tu adolescente está en peligro, ¿verdad? La tendencia es a no dejarlo solo, es a buscar ayuda profesional. Y siempre está el tema de la emergencia. Está el recurso de la sala de emergencia local, y llamar al 911
Qué barbaridad.
en casos extremos.
Yo no me puedo imaginar hacer estas preguntas. Y soy bastante directa en la forma en la que en general me dirijo a la gente, pero a una gente tan joven, a lo mejor viendo varios de estos signos que tú mencionas, uno dice, bueno, no tengo otra opción, ¿no? Pero este como enfrentamiento de directamente preguntar si has pensado en quitarte la vida, se me hace muy difícil. Y de nuevo volvemos a esto, si la relación con los hijos no es adecuada o suficientemente buena, entonces, ¿por dónde se busca la ayuda? Porque claro, uno no puede entablar en una situación de crisis como esto algo que no se ha llevado a cabo en los años previos sobre el acercamiento. ¿Podrías mencionar tú algunos de los sitios o familias, de los sitios donde algunas de estas familias pueden buscar recursos?
Sí, claro. Y antes de mencionarte como las líneas específicas, quisiera retomar eso que dices tú, porque efectivamente si alguien, por ejemplo, a pesar de a lo mejor practicar las preguntas, llegado al momento, no se siente capacitado de tener esa conversación, es importante que sepan que los consejeros escolares están capacitados para evaluar este riesgo. Entonces, si es que ustedes tienen algunas señales de alerta que han observado, a lo mejor una conversación con el consejero escolar diciéndole, por favor, averigüe si mi hijo tiene un plan, si tiene acceso, si tiene, porque ustedes ya saben lo que hay que averiguar. Entonces, directamente pedirle a lo mejor a esa otra persona que haga esas preguntas y que puedan obtener la información de esa manera. Hay bastantes recursos que aparecen en las páginas web de algunas de las organizaciones que nosotros mencionamos la vez pasada, como es, por ejemplo, Consejo Counseling, NAMI, y en este caso, la línea de vida que le llaman Lifeline para contactar si es que uno necesita hablar con alguien por ideas suicidas es el 988. En esta línea 988, ellos, como se promocionan, digamos, como se informan hacia el público, es que ellos entienden que los retos de la vida a veces pueden ser difíciles, que independientemente de que se enfrente a problemas de salud mental, angustia, preocupaciones por el consumo de alcohol y drogas, o simplemente a lo mejor necesitan conversar con alguien.
Claro.
Ahí tienen consejeros que están atendiendo esas líneas y que van a poder dar ese primer apoyo para que ustedes sepan que no están solos, que ahí están esos recursos. En los Estados Unidos también existen varias líneas de ayuda disponibles para la prevención del suicidio. Además de la línea 988, esta línea, de hecho, está disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en inglés y en español. Y el apoyo que se ofrece es gratuito y confidencial. También hay una línea de texto, se llama Crisis Text Line. Y aquí lo que se hace es que se envía un mensaje de texto a un cierto número. Ahora, en ese, el mensaje es la palabra home, HOME, y el número es el 741741. Como les digo, todas estas líneas aparecen bastante fácilmente de encontrar en las páginas web de Consejo Counseling y de NAMI. El otro recurso para jóvenes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o queer es el Trevor Project. Y ahí hay un chat en vivo, las personas pueden enviar mensajes de texto, está todo en la página web. Y a lo mejor, no sé, Lidia, si tú vas a poder enviar esta información quizás por escrito, a lo mejor en tu correo.
Sí, en general, todos los enlaces, teléfonos y cosas de ese tipo las pongo en el mensaje que envío con el enlace del programa de radio, así que no debe de haber ningún problema.
Ok, así que ahí lo van a encontrar. También hay una línea de crisis para veteranos y ahí está toda la información. Podemos dar aquí porque sale el teléfono, la opción a marcar,
Claro.
que dan servicios a veteranos y a sus familias. Como les digo, hay varias que las vamos a compartir con ustedes. Hay una línea de esperanza que es en español y que tiene también apoyo en español las 24 horas. Entonces, y bueno, y en NAMI, en la Organización Nacional para la Salud Mental de los Adolescentes, NAMI Washington, hay un teléfono específico que es lo voy a decir porque este es específico de nuestro estado, el 206 783-4288. Y aquí, entre otras cosas, encuentran grupos de apoyo para la familia o apoyo individual.
Este segundo tema que tú mencionaste, esta información, creo que va a ser extremadamente útil para muchos de los padres que quizá por estos momentos vayan pasando por una de estas crisis similares y bueno, tendrán ahora muchísimos más elementos. El segundo tema que tú mencionaste en un principio es el de las autoagresiones o autolesiones. ¿Qué te parece si empezamos por definir en qué consiste esta conducta?
Claro que sí. A esto se le llama también daño autoinfligido, autolesiones o daño no suicida autoinfligido o autoagresión. Y cuando las personas, esto se refiere a cuando las personas se lastiman a sí mismas de manera intencional. Por ejemplo, puede ser arrancándose el cabello, cortándose, haciéndose cortes en la piel, mordiéndose o golpeando o haciéndose quemaduras, por ejemplo. Y el daño autoinfligido o autoagresión no es lo mismo que el suicidio. Y muchas veces se trata más bien de una forma de lidiar o de combatir emociones fuertes, pero no es un intento de quitarse la vida. Aquí puede ser que la persona efectivamente diga expresamente que no piensan en morir, no están esas ideaciones o no hay un plan para quitarse la vida. Sin embargo, hay ocasiones en que esta práctica de autoagresión puede ser una práctica que esté en el contexto de un plan de suicidio. Pero en general, la autoagresión es un intento que la persona hace, es un intento desesperado por aliviar un estado emocional de intenso sufrimiento. Y lo que pasa en la experiencia de las personas, lo que ellas describen, es que cuando ellas se hacen cortes, por ejemplo, o se autoagreden, se experimenta un alivio temporal porque se siente el dolor físico y ese dolor físico de alguna manera como que esconde el dolor emocional que las personas sienten y aquí viene ese alivio. Por supuesto que este es un alivio temporal, ¿verdad? Y sigue, va seguido de una intensa culpa, puede haber vergüenza, ansiedad. Y eso lo transforma en un círculo vicioso porque esa intensa culpa, vergüenza, ansiedad se intenta liberar una vez más a través de autoagredirse nuevamente. Y esto es lo que hace tan necesaria la búsqueda de ayuda profesional. Si pensamos en números, en estadísticas, aproximadamente un 24% de jóvenes reportan que se han autolesionado por lo menos una vez. Estamos hablando ahí de casi uno de cada cuatro.
¡Qué
Y
barbaridad!
la mayoría de las autolesiones empiezan en la adolescencia. Y aunque algunos estudios sugieren que las niñas son más propensas a autolesionarse en la adolescencia temprana, ya en la adolescencia tardía y en la edad adulta, los adultos jóvenes, que les dice también, las autolesiones son más bien equitativa, se da en todos los géneros. Y puede ser difícil saber si tu adolescente se está lastimando, porque ellos pueden ser muy hábiles en ocultar las señales externas. Y lo que uno puede observar, por ejemplo, es que usan ropa muy ancha, que cubre las cortadas, que cubre las lesiones, los que pueden ser rasguños, moretones, quemaduras. Entonces, algunas de las señales que se pueden observar, que pueden ser señales de alerta, como mencionamos anteriormente, es que tú veas las cicatrices de las cortadas o cicatrices de las quemaduras, o que a lo mejor fue recién hecha, ¿verdad? Moretones o rasguños que no tienen explicación, especialmente en los antebrazos, en las piernas, en el abdomen, también en el área de los hombros. Se ve. Puede ser que ustedes observen que la persona usa ropa que no es apropiada para el clima, por ejemplo, que haga mucho calor y que se usen polerones muy anchos, que cubran entero, por ejemplo, que se cubran porciones significativas del cuerpo. También se puede observar que a lo mejor la persona puede acumular navajas, cuchillos u otros objetos que se pueden usar para autolesionarse.
De nuevo, qué barbaridad. A mí no me puedo imaginar estar en una situación de este tipo ni como el adolescente ni como la mamá. ¿Qué sugerencias tienes para que los padres puedan, por un lado, quizá detectar algunas de estas señales que están presentes y por el otro, tratar de ver cómo pueden ayudar a sus hijos?
Bueno, una vez más, volvemos, ¿verdad?, a que lo más importante es no evitar la conversación, sino que al observar estas señales, ¿verdad?, que ya sabemos ahora que son señales de alerta, es importante buscar la ocasión para tener una conversación apoyadora y calmada con sus hijos e hijas. Muchas veces las familias, los adultos pueden pensar que los hijos van a rechazar cualquier intento de conversación y pueden encontrarse con una sorpresa, porque para los adolescentes
Un alivio.
va a ser una señal, claro, un alivio, una señal de que me
Claro.
ven, les importo, están invertidos en mi bienestar. Entonces, no paso desapercibido o desapercibida, ¿verdad? ¿Qué cosas son importantes de tener en cuenta? Por una parte, preguntarle. Hacer preguntas a tu adolescente sobre las autolesiones que tú has observado. Me di cuenta que tienes eso, me encantaría saber más, qué está pasando, cómo te sientes, estoy preocupada. Es muy válido expresar ese amor y esa preocupación ante una pregunta. Uno no está preguntando por molestar, ¿verdad? Sino que es porque a uno le importa. También preguntar si tienen amigos que se autolesionan, porque esto puede suceder en grupo. Y lo que pasa también es que si a una adolescente o adolescente ellos sienten un alivio, pueden recomendarse entre ellos,
Claro.
porque entre ellos se comparten, mira, yo estoy haciendo esto y se lo recomiendan, ¿verdad? Especialmente si esos otros adolescentes no tienen los apoyos adultos. Apoyar a tu adolescente con sus problemas es muy importante, no juzgar, no emitir juicios de valor y tratar de mantenerse tranquila si es que a lo mejor al iniciar la conversación tú sientes que tu sistema nervioso se activa, a lo mejor es darte el tiempo y si sabes que, mira, déjame tomarme un ratito, ah, vamos a hacer otra cosa, yo necesito a lo mejor calmarme para volver a conversar sobre esto. Sí, evitar que la conversación escale a la crítica, al juicio. Y sugerir terapia, ofrecer terapia para lograr interrumpir el ciclo vicioso de la autoagresión. Los adolescentes necesitan aprender estrategias y herramientas de superación que sean flexibles y que sean efectivas. Si se les obliga a detener la conducta sin darle, ¿verdad?, estrategias alternativas, los dejamos sin herramientas para enfrentar y resolver las emociones fuertes y difíciles. Y una vez que se decide aprender estas estrategias, hay que tomar en cuenta que esto es un proceso. Los cambios toman tiempo, hay que tener paciencia. Es importante dentro de este proceso. Por una parte, como adultos, validar las emociones difíciles que ellos están sufriendo o experimentando y a la vez ofrecer la ayuda profesional con un consejero o con un psicólogo. Entonces tú puedes validar, mira, yo sé que esto me imagino que debe ser sumamente difícil, incluso asumir la responsabilidad de la ignorancia propia, ¿verdad? Decir, mira, yo
Claro,
no sé cómo ayudarte.
claro.
No sé, no tengo las herramientas, necesitamos ambos, yo como adulto, tú como adolescente, ambos necesitamos la ayuda profesional. O sea, no es que tú seas el problema, yo como adulto, como papá, mamá, necesito herramientas para poder apoyarte. Entonces es importante valorar la posibilidad de hacer una cita para su adolescente con un consejero, psicólogo, para que ellos aprendan a hablar de sus emociones, para que puedan tener estrategias diferentes, saludables, porque el dolor emocional va a venir, no, eso no desaparece, ¿verdad? Eso
Claro.
como seres humanos lo vamos a enfrentar durante toda nuestra vida. Por otra parte, lo habíamos mencionado ya, comuníquense con el consejero de la escuela. Cuéntenle, informen, reporten si es que su adolescente en la casa está presentando alguna de estas señales de alerta o si es que ya han recibido algún diagnóstico de alguna situación de salud mental. Siempre es importante que en la escuela sepan. Y el consejero o la consejera es la persona ahí, ¿verdad?, que va a manejar esa información de manera confidencial, probablemente comunicarse, si es que ustedes, comunicar con los profesores, con los maestros, porque ellos también tienen que estar al tanto para poder apoyar. ¿Qué otra cosa es importante que estoy pensando? Todas estas cosas que estamos mencionando son factores de protección. Estamos generando esa red, especialmente para los jóvenes que tienen pensamiento suicida, pero también, por supuesto, para los jóvenes que se pueden estar autoagrediendo. Los consejeros también pueden orientarlos a ustedes como padres para encontrar alguno de los recursos externos. Hay en todas las escuelas, en los procedimientos de apoyo de educación especial, lo que se llaman los planes 504, plan 504, que les permite establecer una estructura de apoyo para darle al estudiante que tenga la necesidad. Entonces, se le dan algún apoyo especial, cualquier situación específica queda en este plan que todo el colegio, que toda la escuela, perdón, se ofrece, la maestra, la directora, la consejera, se unen para apoyar a ese adolescente o adolescente que lo necesite.
Si me permites, Paulina, en esto yo no sé cuál es tu experiencia en función de, porque me imagino que eso varía dependiendo del distrito escolar, de todo lo que estos pueden ofrecer, etcétera, pero en mi experiencia aquí, con los 1.500, aproximadamente 1.500 estudiantes que tenemos de primaria, secundaria y prepa, y el número de consejeros que es extremadamente limitado. Yo no siento, y probablemente menos los chicos latinos, pero ahí yo puedo estar equivocada, que realmente haya una comunicación una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, qué sé yo, cuando se pueda, cuando el consejero tenga la capacidad de reunirse con la cantidad de estudiantes que tenga. Yo no sé de ningún padre de familia que en algún momento, a menos que yo los haya llevado, porque estamos discutiendo educación, las posibilidades de ir a la universidad, etcétera, que en algún momento haya tenido la oportunidad, porque ninguno de los consejeros es bilingüe. Entonces, aunque estoy de acuerdo contigo que ellos deberían de jugar un papel muy importante, dado la cercanía que deberían de tener con los estudiantes, tengo un poco la impresión de que como con esta falta de relación que a veces estos chicos tienen con sus padres, es lo mismo con las personas o ciertas autoridades dentro de la escuela que pudieran ayudarlos.
Efectivamente, y aquí a mí lo que me gustaría recalcar es el papel de abogacía que necesitan hacer las familias. Porque como tú dices, probablemente la iniciativa no va a salir del colegio, de la escuela, no va a salir de la escuela. Aquí son y por eso es que nosotros estamos, ¿verdad?, entregándoles esta información a las familias, porque la responsabilidad ahí va a ser y no debería ser así, 100%. Sin embargo, sabemos que por la poca capacidad, por la falta del bilingüismo, etcétera, por distintas razones
Razones.
de desproporcionalidad, ¿verdad? De falta de atención a las comunidades latinas, las familias tienen que tomar el rol de ser los que abogan y estar ahí encima.
Okay.
Porque en la medida en que como familia tú vas y informas y dejar todo por escrito, y pedir la ayuda de los intérpretes que tenga que, porque en general los distritos tienen que proporcionar interpretación, ¿verdad? Entonces, solicitar esa ayuda y
Okay.
ser activos, porque o sea, es algo que a lo que ellos tienen el derecho. No
Por
le están
supuesto.
pidiendo el favor a nadie. Esto no es un
De
favor,
acuerdo.
es un derecho.
De acuerdo.
Y por eso es que es tan importante que tomen un liderazgo en ese sentido. Y no va a ser fácil, probablemente no van a tener una respuesta inmediata, etcétera, pero no darse por vencidos, porque en la medida que todo eso quede registrado, van a tener ellos a su favor ese proceso.
Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, pues espero que todos los padres y madres de familia estén escuchando. Hay que tener la iniciativa para apoyar a los hijos. Ahora, dada la complejidad del problema, ¿qué tal si reiniciamos otra vez esta conversación un poco para que nos puedas recordar algunas de las sugerencias que nos has hecho anteriormente? Cuando uno trata, ve algo raro en la conducta del hijo, la hija. Y uno dice, ¿por dónde empiezo en este caso, no? Y sorprende un poco que la forma de empezar sea muy similar independientemente del signo o síntoma que tengamos ahí. Si no es nada más, vamos a platicar de nuevo, vamos a entablar una conversación y a partir de ahí vemos cómo te puedo ayudar.
Exactamente, exactamente. Y bueno, lo primero que es importante es iniciar una conversación con una observación, con algo que uno ha visto. Y ahí es importante que no tiene juicio de valor, ¿verdad? Sino que simplemente reflejar, mira, he notado que ya no sales, he notado que no hablas con fulanito, fulanita, que a lo mejor antes hablabas todos los días. Hoy he notado que ahora ya no, o que es menos, o cualquier observación, algo que tú hayas visto, que tú hayas escuchado, simplemente hacerle saber que tú lo has notado. Eso es un excelente punto de partida. Y porque manda el mensaje, te veo y me importas. Y eso es muy alentador. Cuando alguien se da cuenta de tu presencia, eso es básico. Otra posibilidad, por ejemplo, puede ser mencionando si es algo que tiene que ver con la escuela. Parece que algo está pasando en la escuela, revisé el portal, vi que tienes varios trabajos sin entregar, por ejemplo. Eso es poco común en ti. Y siempre una pregunta abierta. ¿Qué está pasando? ¿Me podrías decir qué está pasando? Siempre notando, por supuesto, el tono nuestro, que el tono tiene que ser un tono realmente de curiosidad, que quiero saber, me interesa con qué conversemos. Puede ser también a lo mejor reflejar algo que a ti te da la impresión que tú no estás segura. Puede ser, por ejemplo, pareces, o por tu cara pareciera que estás triste, pareciera que estás preocupado. Me da la impresión de que ahí tú te haces cargo de que en realidad yo estoy tratando de hacer una es lo que veo, pero no estoy 100% segura, pero me da la impresión. Y eso también abre una puerta, ¿verdad? Para que la persona te diga, mira, sí o no.
Claro.
Si el adolescente responde a las preguntas que uno o a los comentarios que uno hace, a las observaciones, porque es importante dejarlo cortito, me da la impresión de que te he visto triste. Y a lo mejor una pregunta abierta. Y después, escuchar, ¿no? No se trata de dar toda una charla porque así eso cierra, ¿verdad? Sino que cortito, una observación. Y puede ser que el adolescente se abra. El adolescente o la adolescente se abren. Escuchar es la clave. De manera activa, es decir, no escuchar para responder, sino que simplemente escuchar con todos los sentidos, escuchar las palabras, escuchar el tono de voz, observar lo no verbal, qué es lo que está detrás de esas palabras, qué sentimiento puede haber. Una vez que uno ha escuchado, uno va a ser capaz de validar, porque ya a lo mejor percibiste que a lo mejor puede haber
Claro.
tristeza, a lo mejor puede haber rabia detrás de la conducta, de lo que te dicen. Y es importante decirle a tu adolescente, mira, sé que esto es difícil, que las cosas han sido difíciles para ti últimamente. Decirles que lo quieren, que la quieren, expresar el cariño. Mencionar la preocupación por la salud es súper importante. También una recomendación es normalizar, poner un poco en el contexto, en el sentido de decir, mira, a muchas personas les pasa lo que a ti te está pasando. Muchas personas a veces se sienten tristes, deprimidas, nerviosas, ansiosas. Y a lo mejor, si ustedes se sienten cómodos, poder conectar con algo que a uno le ha pasado. Mira, yo me
Claro.
acuerdo cuando yo era adolescente que pasé por esta situación y me acuerdo haberme sentido desesperanzada o lo que sea, ¿verdad? Honesta, compartir honestamente si es que uno ha sufrido algo similar. Y compartir cómo fue para ti esa situación, cómo fue para a lo mejor tus propios papás, para tus amigos. Siempre manteniendo la conversación como abierta a la esperanza, ¿verdad? No
Claro.
como un tema desesperanzador, sino que abriéndolo a las posibilidades de que las cosas mejoran.
Claro.
Habíamos mencionado antes ofrecer tratamiento. Preguntar directamente. ¿Has pensado en que a lo mejor pudiéramos buscar ayuda con alguna persona externa? ¿Te gustaría que contactáramos, que buscáramos juntos? ¿Te gustaría que yo averiguara? Y prepararse para tomar la iniciativa.
Sí.
Muchas veces a lo mejor nosotros decimos, no, no va a querer, qué sé yo, y nos sorprendemos de que el adolescente a lo mejor lo va a agradecer y va a decir sí, mamá. O a lo mejor no en el momento, pero a lo mejor posteriormente. Uno puede retomar, mira, ¿te acuerdas cuando la semana pasada te ofrecí y me dijiste que no? ¿Qué has pensado? Si cambias de opinión, avísame, lo podemos volver a conversar. En fin. Aprender, esto es súper importante. Si el adolescente o la adolescente les ofrece a ustedes información, que pasa mucho en los grupos de jóvenes y que se identifican como gay, lesbianas, transexuales, que ellos tienen una cantidad de información enorme, porque para el momento en que la familia se entera, ellos llevan años procesando haciendo su propio proceso y averiguando e informándose. No esperes que ellos te enseñen. Uno tiene que hacer la investigación, ¿verdad? Aprender, leer, etc. Y prepararse para abogar, que era lo que habíamos conversado, ¿verdad? Anteriormente. Encontrar el tratamiento correcto es como encontrar, ¿verdad? Se trata de encontrar un buen proveedor médico. No es fácil, sobre todo para nosotros que necesitamos el tema del español. No va a ser fácil. Y hay. Entonces, poco a poco, ir buscando e ir abriendo puertecitas, no darse por vencido.
Sí, esto es increíble porque sí, todas estas recomendaciones que nos dan son para tratar de abrir la puerta. Y la respuesta vendrá en un día, en una semana, en un mes, cuando el chico o la chica estén listos para realmente platicar con nosotros y nosotros, como tú dices, informarnos, tomar iniciativa, etcétera, para que cuando se plantee el siguiente paso uno también tenga más información de qué es lo que puede estar pasando. Entonces, paciencia, dedicación, cariño, obviamente mucho respeto para ayudar en todo lo que se puede. ¿Se te ocurre algo que sería muy importante nos mencionaras que no debemos de hacer? Porque a veces uno también con las mejores intenciones y un toque de ignorancia, uno dice o hace algo que quizá no debió de haber hecho. Y bueno, si tú nos das una idea de qué es lo que no debemos de hacer, estamos muchísimo más informados.
Claro que sí, claro que sí. Y una cosa bien importante es no etiquetar a tu hijo o a tu hija como que ellos son el problema y que ellos necesitan que se los arregle, que ellos son el problema. Entonces, muchas veces, eso del apoyo que dices tú, Lidia, de tener paciencia, que es una puerta, que es un proceso para ellos, a veces el proceso parte por modelar. Entonces, yo como mamá, aunque tú no quieres recibir apoyo, está bien. Yo como mamá voy a ir a consultar a un consejero, porque yo como mamá o como papá necesito las herramientas. Y desentenderse un poco de que el tema es que tú tienes que ir al psicólogo o psicóloga. Si eso genera esta idea de que tú eres el problema y
Okay.
cierra la puerta. Entonces, siempre un primer paso puede ser, bueno, lo que no hay que hacer, nunca atribuir como que ellos son el problema y sí a lo mejor tomar tú la ayuda profesional inicialmente. También es importante nunca minimizar cómo se sienten ellos. Decir cosas como, por ejemplo, ay, no tienes que sentirte así, no deberías pensar eso. No está bien que digas esas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Eso, tratar de evitarlo. Es importante recordar que ellos ya han estado preocupados por bastante tiempo antes de hablar contigo. Entonces, no evites la conversación pensando que ellos a lo mejor no van a querer hablar contigo y partir de esa base.
Claro.
Evita, hay que iniciar la conversación. No permitas que tus emociones dicten tu respuesta. Si tú estás enojada o enojado, muérdete la lengua, respira profundo y haz algo para mantener para volver a tu sistema nervioso de calma antes de conversar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro sistema nervioso está activado desde la rabia, nuestro sistema nervioso nos quiere proteger y nos ponemos confrontacionales, peleadores, criticones. Y eso es lo que sale, porque la fisiología manda en ese momento, no vamos a poder empatizar, no vamos a poder escuchar lo que ellos están diciendo, vamos a entrar a la pelea. Y eso cierra la puerta. Es a veces común que los adultos se sientan culpables por el sufrimiento de sus hijos. Y desde la culpa empiezan a culparse a sí mismos. Y eso es una barrera. Cuando yo me siento culpable y dejo que esa culpa me invada, va a ser una barrera en la comunicación. Entonces, dejen ir la culpa y focalícense en la conexión con sus hijos, en escucharles. No usen la palabra loco o loca. Eso es muy importante.
Además de que es un
Son
insulto
emociones.
espantoso. La gente usa esa
Exacto,
palabra muy a la
exacto.
ligera. Eso es absurdo.
Sí, exactamente. Entonces es importante focalizarse en la experiencia, en las emociones, en los procesos. Tampoco decirle qué deben hacer ellos. Cuando uno a alguien le dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, también cierra puertas. Es importante las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría tratar primero? ¿Con qué te gustaría empezar? ¿Cómo te puedo ayudar? Preguntas abiertas, como lo hemos dicho anteriormente. Y si sus hijos les comparten pensamientos o ideas que a ustedes les da la impresión que son como delirantes, por ejemplo, que están escuchando voces, que están escuchando ruidos, ahí es importante poner atención y explorar, ¿verdad? Habíamos hablado de las señales de alerta de problemas de salud mental serios, así que ahí no ignorar esas cosas. Si ustedes se topan con resistencia de parte de sus hijos, no discutan, no traten de convencerlos,
No.
escuchen. Escuchen y hagan preguntas abiertas, reflejen, si, o sea, lo que tú crees en este minuto es tal cosa, lo que te estoy escuchando decir es que tú tal cosa, y simplemente estar ahí. La presencia puede ser mucho más potente en términos de convencer a sus hijos de que ustedes realmente están preocupados y que los quieren, que el tratar de convencerlos verbalmente. Y no comparen. La comparación, ya hemos hablado en conversaciones anteriores, ¿verdad? De lo dañino que pueden ser las comparaciones entre hermanos. Tu hermano no tiene estos problemas, tu hermana, bla, bla, bla. Eso hay que evitarlo a toda costa. Cada persona es diferente.
Así es. Bueno, pues como ven, una vez más podemos concluir que la comunicación es definitivamente el factor más importante en la promoción y el apoyo a la salud mental de nuestros hijos. Paulina, de nuevo, muchísimas gracias y ya nos veremos muy pronto.
Muchas gracias a ti, Lidia.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.